Muy buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas preparándonos para cada día comprender mejor la palabra de Dios y pidiéndole al Señor porque el comprender la palabra de Dios y amarla sobre todo es gracia de Dios y la gracia se adquiere con la oración, en esta presencia del Señor con la que comenzamos este momento. Esta lección de hoy, nueva sobre el Evangelio según San Mateo. Y llegamos al versículo 12 del capítulo 4. Dice en el versículo 12 que Jesús, al enterarse de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaún, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí. Y luego San Mateo lo explica, porque así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, etc. Bueno, pues otros evangelistas, algún evangelista dice que ya Jesús comenzó a predicar, estando predicando todavía a San Juan. Pero aquí ya como que se ve una sucesión, para exponer mejor algo de catequesis, algo esencial que le convenía a San Mateo, precisamente para aquellos a quienes se les dirigía el Evangelio, que algunos eran discípulos de San Juan Bautista o habían sido discípulos de San Juan Bautista, pues expone cómo ya se terminó. Es como cuando se termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Claro que hay una sucesión, una unión tan grande que luego veremos que dice las mismas palabras Jesús que decía San Juan, aunque ahora comenzando un estilo nuevo y sobre todo una más eficiencia, o diríamos un nuevo concepto más grandioso de el reinado de Dios. Pero aquí se ve que hay una sucesión. Juan Bautista es retirado, es apresado y Jesús comienza a predicar. Pero aquí hay algo interesante también, es que Jesús como que se retira. ¿Se retira de dónde? Pues una expresión para decir que no predica por los lugares donde Juan Bautista había predicado, junto al Jordán, sino en Galilea, un poquito más al norte. Porque quizá también los que habían arrestado a San Juan, pues estaban todavía por allí, por ese lugar de los fariseos, que ya estaban empezando a ir en contra de Jesús, como habían ido en contra de Juan Bautista y Herodes. Y Jesús va a Galilea. Y al estar en Galilea, expone aquí cuál va a ser el centro de sus operaciones, diríamos así al estilo humano. ¿En dónde va a predicar principalmente? Y dice que predica en Cafarnaún, no en su pueblo, que Nazaret, dice, salió de Nazaret, pasó por Nazaret y fue a Cafarnaún. Y dice luego que es territorio de Zabulón y Neftalí, antiguamente, ahora ya estaban mezcladas las tribus, pero todo eso le servía para poner una cita más del Antiguo Testamento, que San Mateo le gusta poner las citas del Antiguo Testamento que se relacionan en algo, para que se vea esta unidad y que lo que hace Jesucristo es grandioso para los judíos, es muy importante, porque está relacionado con la Sagrada Escritura, que para ellos era el Antiguo Testamento. Y por eso recuerda aquella cita del profeta Isaías. Y después decir del territorio de Zabulón, etcétera, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz intensa, a los que habitaban en sombras de muerte les amaneció la luz. Bueno, era una cita del profeta Isaías, pero que se estaba realizando plenamente allí en Galilea. Algo así como todo lo que luego diría de una manera teológica grandiosa San Juan Evangelista, de la luz que iluminaba, que era el esplendor de la luz, era Jesús. Pues así también ahora iba a iluminarnos esa luz nueva que era Jesús. Y comienza Jesús a proclamar, la primera proclama, que es: arrepiéntense porque está cerca el reino de Dios, o el reinado de Dios, o el reino de los cielos, como siempre se ha traducido más al pie de la letra. Bueno, Jesús está diciendo que el reino de los cielos ya está cerca. Ya les dije, me parece, alguna vez, y luego se repetirá mucho hablando de esto del reino de los cielos, cómo Jesús o San Mateo, diríamos, hace decir a Jesús: reino de los cielos más que el reino de Dios, porque se está dirigiendo a los israelitas que están acostumbrados a no pronunciar el reino de Dios, a no pronunciar la palabra, el nombre de Dios, sino lo decían los cielos. Para no pronunciar el nombre de Dios decían los cielos. Aquí Jesús no entra en disquisiciones y en diferencias. Bueno, ya tendrá tiempo durante el Evangelio, o San Mateo tendrá tiempo durante su Evangelio para explicar, pues, qué entiende Jesús por este reino de Dios, reino de los cielos, reino de Dios, podemos decir nosotros ya. Pero las personas, los que le oían, ya tenían su concepto de reino de Dios, aunque era muy diferente. Por ejemplo, los saduceos, que era la clase dirigente y rica, estaban tranquilos y no deseaban cambios. No tenían interés por el reinado de Dios. Los fariseos, que eran como los observantes devotos, espiritualistas, pero sin compromiso con la realidad social, pues decían, bueno, que ese reino de Dios pues estaba en las leyes, en lo externo, bastaba ser buenos. Sin embargo, los celotes, los nacionalistas fanáticos, concebían el reinado de Dios como una guerra santa contra los invasores, donde Dios intervendría milagrosamente por medio del Mesías. Había otros, como los esenios, retirados en el desierto, pues que compartían esta misma ideología, aunque en un sentido un poquito más espiritual. Jesús no entra en esas disquisiciones. Literalmente el cielo era el firmamento en donde moran Dios y los espíritus buenos. En aquel tiempo todavía no se hablaba del cielo como nosotros hablamos de ir al cielo después de la muerte. Todo ese concepto, esa creencia cristiana, pues se originó sobre todo después de la muerte de Jesús, con la idea de que éste había sido exaltado a la derecha de Dios. La buena noticia del reino de Dios era una noticia acerca de una futura situación en la tierra, cuando los pobres ya no fueran pobres, etc. Venga tu reino, lo diría, lo explicaría un poquito más en el Padre Nuestro, cuando dice de hágase tu voluntad en la tierra, y que bien venga tu reino viene a ser lo mismo. Todo esto ya explicaremos pronto cuando veamos sobre el Padre Nuestro. Sí que este reino de Dios pues es algo externo, porque dirá que está entre nosotros, dentro de nosotros mismos, que ya está aquí. No es lo mismo como cuando él hable de la iglesia, o por lo menos de una manera implícita que se dice, cuando esté organizando el grupo de los apóstoles, de ese grupo de la iglesia, porque la iglesia es como un medio, un camino para llegar al verdadero reino, que es la entrada con Dios. Podríamos decir también, como el cantar, que el reino de Dios no solamente estaba cerca, sino que ya estaba, por lo menos entre nosotros, ya está con nosotros.
Ya llegó el reino del Señor Jesucristo. Ya llegó el reino del Señor nuestro Dios.
Esa es una gran buena nueva en el Evangelio, que significa buena nueva, que el reino de Dios, de Jesús, ya está entre nosotros. Atención, que para poder tener este reino de Dios con nosotros necesitamos pues realizar lo que Jesús nos dice con una palabrita antes: arrepiéntanse o enmiéndense. Quiera decirles que no era cuestión de querer el reinado de Dios ni de cambiar de régimen, sino que se necesitaba una opción personal por la justicia, es decir, que lo primero es acabar con la vida de injusticia y comenzar una vida de justicia con el prójimo, una búsqueda del bien real. Este enmiéndase no solamente significa conviértanse, aquí tiene como algo mucho más radical todavía que en San Juan Bautista, aunque la palabra se emplee la misma, pero ante Jesús cada palabra significa toda la explicación que luego va dando a través del Evangelio. Y este verbo metanoio, que significa convertirse, es enmendarse en todos los sentidos, es volverse a Dios y por respeto a Dios portarse bien con los hombres. Es, por lo tanto, cambiar de actitud mental, no solamente de acciones externas, como decían los fariseos, sino de actitud mental, esa actitud que me lleve a portarme bien, a buscar a Dios, en Él mismo, por Él mismo, y en sus criaturas, en los seres humanos especialmente. Pasar de un modo injusto a un modo de vivir justo, y esto por el hecho de ser todos hermanos. El mundo entero debe ser cambiado. Esta es la renovación total. Es un planteamiento muy ambicioso el de Cristo, como se puede decir, como un nuevo Sansón que viene a remover las columnas sobre las que este mundo se asienta, pasando de un mundo regido por el dinero, el sexo, el poder, a otro gobernado por el amor, el servicio y la libertad. Quiere que el mundo regrese a su eje en Dios, del que nunca debió salir. Y no viene en rigor a hacer o anunciar otro mundo, sino a rehacer este y a transformar este viejo mundo en otro nuevo, renovado. Este reino empieza a germinar en el corazón del que lo escucha. El amor en la tierra crecerá si aumenta en mí. No nacerá la alegría en un universo de hombres avinagrados. Jesús quiere una liberación de todo mal. Por eso no es sólo un reformador social, no confunde la opresión con la cuestión de los romanos. Jesús no acepta una sociedad dividida en clases de opresores y oprimidos. Aspira a un reino de justicia donde los derechos de todos, los de los pobres y débiles en primer lugar, sean íntegramente respetados. Se trata de un cambio radical en las relaciones entre los hombres, donde el servicio mutuo sustituyera al egoísmo y al dominio, donde se respetara toda la vida, donde el amor no se viera esclavizado por el sexo, donde reinase la libertad, tanto exterior como interior, donde fueran derribados todos los ídolos de este mundo y se reimplantara la soberanía de Dios en los corazones y en la vida social. Por eso no es algo solamente que podemos hacer nosotros, sí podemos colaborar, pero pedirle al Señor, como ahora nuevamente le pedimos, transforma mi mente, Señor, según tú quieres.
Oh.
antes de comenzar el capítulo quinto, San Mateo, en que nos va a dar la principal catequesis, resumen de lo más importante de Jesús en aquel sermón del monte o de la montaña, pues da un resumen un poquito de la actividad de Jesús y va a dar un resumen de lo que hacía Jesús por toda Galilea, dice, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Y dice, estoy ya casi terminando el capítulo cuarto, que su fama se difundió no solamente por Galilea, por Israel, sino hasta por Siria y por otros lugares. Otros evangelistas pues dirán otros diferentes lugares. Y bueno, los que venían allí, pues todos eran curados de diversas enfermedades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, etcétera, a todos los curaba. Y gran multitud de Galilea, de la Decápolis, que eran 10 ciudades a la otra parte del río Jordán, Jerusalén, Judea, Transjordania, es decir, va citando aquí diferentes lugares. Pero antes de este resumen de la actividad grande que Jesús comenzó enseguida a realizar, pues él quiso tener, pues, ayudantes, podríamos decir. Quiso que algunos hombres le siguieran de una manera total, para que luego su predicación la continuasen. Dios puede hacer maravillas y, bueno, de una manera milagrosa, irnos enseñando el camino del cielo, pero él quiere hacerlo de una manera humana, como somos, y unos con otros ayudarnos. Por eso dice, ya en el versículo 18, antes de lo que les he dicho de este resumen de la evangelización, que Dios comenzó a llamar. Es posible que, claro, la llamada última a los apóstoles pues fue después. En otros evangelistas se nos dirá cómo un día después, viendo a muchos que le seguían constantemente, él quiso señalar a los 12. Pero aquí, como un resumen de esta llamada, para simbolizar catequéticamente aquí desde el principio de la evangelización de Jesús, cómo algunos le seguían para siempre y le seguirían constantemente en esa nueva iglesia, en esa nueva sociedad que Jesús quería formar, para así poder conseguir mejor el reino de Dios o el reinado de Dios, pues dice que pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que luego llamarían Pedro, y a Andrés, que era su hermano, echando la red en el agua, pues porque eran pescadores. Y les dice, vénganse conmigo que les haré pescadores de hombres. Y luego más adelante a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo. Y ellos también escucharon la llamada de Jesús y todo lo dejaron para seguir a Jesús. Jesús llama aquí a 4 pescadores, a 2 parejas de hermanos. Como les dije cuando ya comentaba el Evangelio de San Marcos, aquí podemos ver como algo curioso que hay 2 parejas de hermanos que nada más tienen el vínculo de ser hermanos, y sus nombres, Simón y Andrés, son nombres griegos, y luego los otros 2, Santiago y Juan, tienen nombres hebreos. Y esto como que, bueno, puede indicar un poquito aquí simbólicamente que el Evangelio era para dirigirse a todos, a los griegos y a los romanos también, y a los de Israel. Con esto está describiendo también San Mateo, como Marcos, que hay 2 grupos en la sociedad judía, unos como más abiertos hacia otros países y otros como más conservadores, pero que a todos les llama el Señor y a todos les invita Jesús a seguirle y a hacer este apostolado. Podríamos ahora pensar cómo algún día San Pedro en su evangelización pues pensaría en esta llamada de Jesús, San Pedro y San Andrés y Santiago y San Juan, y recordarían cómo quizá de madrugada vino Jesús a su barca.
De madrugada vino a mi barca, de madrugada. testigos de la verdad.
Jesús les enseñaría en la montaña que veremos el próximo día los principales ideales del ser cristiano, y ellos lo tendrían que predicar después también.
Él le revela la senda perfecta, la buena nueva del reino de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos son, dichosos los mansos y limpios de corazón, dichosos y os persiguen por llevar mi voz. Alegrad, verá vuestro el reino del cielo, alegrad, y tendréis un tesoro en el cielo, no temáis que os persiguen por llevar mi voz. Serán dichosos los que me escuchan,
pues sí, amigos, San Pedro, Santiago, San Juan, San Andrés escucharon la voz del Señor que vino en aquel día a preparar y a que se preparasen para ser pescadores de hombres. Necesita algunos que se asocien siempre a su misión, y por eso les separa y les hace sus primeros colaboradores, les separa del ambiente familiar, profesional, indicándoles el alcance simbólico de su ministerio como prolongación del suyo propio. Y les dice, os haré pescadores de hombres, pues uniendo, podríamos decir, acomodando sus palabras a la situación presente en que estaban. Como eran pescadores del mar, pues les indica algo que es lo que significa el ser misioneros, el ser predicadores de la palabra de Dios. El próximo día ya iremos viendo, comenzaremos de una manera pues muy significativa, para explicando todo lo que son los grandes mensajes de Jesús en el capítulo quinto de las bienaventuranzas y otras ideas importantes para nuestra salvación. Quedémonos hoy con esta idea de la llamada de Dios. Dios nos llama a todos para para ser seguidores de Jesús, ser discípulos de Jesús, que luego consistirá en las bienaventuranzas y otras cosas importantes. Pero a algunos les llama, y ojalá alguien en su corazón sepa responder a esta llamada para entregarse más a un ministerio especial de predicador, de ser difusor de estas palabras de Cristo, no solamente con su vida, que eso lo tienen todos, con el ejemplo de su vida, sino también con los mensajes de la predicación. Hoy también a muchos Jesús les habla lo mismo que a Pedro, a Santiago, a Juan o a Andrés.
conmigo y os haré pescadores de hombres.
Lo mismo que amé, tú nos dices hoy, pescado todo y ve.
Que podamos abrir el corazón al Señor y estar dispuestos sobre todo para escuchar bien la palabra de Dios, que ahora viene muy importante, como digo, desde el capítulo 5 de San Mateo, y que nos va a hablar de las actitudes que debe tener un cristiano en las bienaventuranzas.
A Pedro y Andrés, a Pedro y Andrés, echando las redes para pescar, echando las redes para pescar.
Así pues, amigos, que esa sea una actitud para poder escuchar la palabra de Dios, para poderla entender. Es abrir el corazón al Señor, como digo, en el capítulo siguiente, que es muy importante, vuelvo a repetirlo, para que estén siempre atentos, que se van a decir cosas muy importantes en ese capítulo quinto. Por lo tanto, amigos, con este deseo y con esta expectativa grande de escuchar las bienaventuranzas en todo su esplendor de Jesús, nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.